Ven y tómate con nosotros el último café.
Días estará iniciando la Asamblea Eclesial de América Latina que se realizará en México. Ese tema es el que queremos invitarlos a dialogar, a reflexionar, un tema muy importante en la vida de la Iglesia de América Latina y especialmente de nuestro país y de toda la Iglesia Universal. Un saludo muy cordial para ti, Hans.
Cordial saludo para todos nuestros radioescuchas y para ti, Eduardo. Y como acaban de escuchar, vamos a hablar de la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe.
En el programa anterior empezábamos a contarles a ustedes, a todos nuestros radioescuchas, cómo esta Asamblea Eclesial Latinoamericana de la Iglesia de América Latina tiene un propósito y busca reactivar la vida de la Iglesia, la vida de las diócesis, de las parroquias, de cada uno de nosotros, para enfocarnos, para orientarnos a celebrar dos eventos muy importantes en la vida de la Iglesia latinoamericana. Por un lado, la aparición de la Virgen María en Guadalupe, al indio, a San Juan Diego, en diciembre de 1531. Muy pronto vamos a tener una celebración, digamos, previa, aquí dentro de un mes, exactamente. Y también decíamos que el otro evento muy importante que se quiere recordar y que se quiere, la Asamblea está enfocada en esa dirección de prepararnos a todos para celebrar los 2000 años de la Pascua de Jesús, de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús. Pascua con la cual nos redimió de la muerte y nos permitió recuperar, volver a ser los hijos de Dios que Él quiere, que el Padre Creador nos invita a que seamos cada día. Entonces, en esa perspectiva, en ese marco, la Iglesia de América Latina, convocada por el Papa Francisco, quien, como comentábamos en el programa anterior, ante la petición de que se hiciera una sexta asamblea del Episcopado Latinoamericano, más bien sugirió la idea de aprovechar más, saborear más, evaluar cómo se estaba poniendo en práctica todo el proceso que generó Aparecida, conferencia que se realizó en el año 2007 en Brasil.
Así es. Vamos ahora entonces a hacer un recuento histórico breve para poner un contexto en el que desemboca la Asamblea Eclesial.
Muy bien, ese contexto histórico, habrá que decir, se podría remontar para América Latina al siglo XVI y XVII, cuando los obispos de esa época se reunían en sínodos, en concilios regionales, en México, en Lima, para pensar, para reflexionar sobre cómo evangelizar este nuevo mundo, este continente nuevo. Y entonces, haciendo unos viajes realmente tremendos de esa época, para esa época, hoy no, porque hoy tenemos el avión que nos lleva de un sitio al otro en tiempos cortos, pero para ellos eran viajes de meses. Y entonces, ¿cómo se reunían estos obispos, estos santos obispos, y buscaban los caminos, la manera, la forma de poder realmente llevar el Evangelio a estas poblaciones, a estas comunidades, este encuentro entre esas dos culturas, la hispana y las culturas indígenas, las diferentes culturas indígenas, cómo puedas evangelizar? Entonces hay un antecedente muy importante en ese periodo. También a comienzos del siglo XX se realiza otro evento también en ese sentido de buscar nuevamente pensar los obispos en Roma cómo pueden llevar adelante su tarea evangelizadora. Pero es realmente en el año 55, cuando se reúne lo que se ha denominado la primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se reunió en Río de Janeiro, y que allí hizo una reflexión muy importante, muy cercana a la realidad que estaba viviendo América Latina en ese momento, el tema de las vocaciones sacerdotales, el tema de cómo llevar también la evangelización a las diferentes culturas que estaban transformándose en el año 55 por el impacto precisamente del cada vez más fuerte de todo el proceso de modernización de América Latina. Y que esa conferencia culmina con una petición al Papa para que organice, cree lo que se fue posteriormente el Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces, ahí está el origen de este organismo que tiene que ver, que está muy en la línea de la sinodalidad. Esto nos quiere ayudar a pensar también cómo esa invitación del Papa Francisco a esta asamblea, pero también al sínodo que empezó y que está ya caminando, por ejemplo, en nuestras diócesis, convocado por los obispos de cada una de nuestras diócesis, para que participemos en el gran sínodo del universal, de la Iglesia universal. Entonces, ese año 55 es un año muy importante porque es del siglo pasado, es el momento en que se da el paso a la creación del Consejo Episcopal Latinoamericano, que por cierto, como una nota curiosa, cuando se planteó el sitio donde podría hacerse crearse y situarse ese consejo, inicialmente se pensó que fuera en Roma, pero el mismo Papa en ese momento dijo que era mejor que fuera en América Latina, y entonces se hicieron unas votaciones para ver cuál de las ciudades, y por la equidistancia fue elegida Bogotá. Y entonces aquí se inició la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano en unas oficinas alquiladas, y bueno, poco a poco fue creciendo y fue desarrollando su proceso hasta el momento en el cual se encuentra.
América Latina es la primera región eclesial que tuvo un cuerpo episcopal de carácter colegial.
Y ese es un carácter muy importante. Creo que es uno de los aportes más valiosos que ha hecho la Iglesia de América Latina a la Iglesia Universal, porque mostró que era posible reunir obispos de diferentes países con una condición que favoreció. Bueno, habría que decir dos condiciones. Una, la misma lengua, o una lengua muy parecida, como pasa con el portugués y el español. Esa es una. La otra característica también que tiene que ver con el origen y con esa semilla, esas semillas que siembra el Señor en la historia, pequeñitas, pero como todo lo que Él hace, poco a poco van tomando cuerpo. Muchos de los obispos de América Latina que iban al Colegio Pío Latinoamericano a hacer sus estudios en Roma, pues se fueron conociendo, fueron haciendo intercambio, inquietos por la misma situación de lo que estaba pasando en nuestro continente, van generando esos lazos, esos vínculos muy propios de nuestro carácter latinoamericano, que somos amigos del contacto, del conocernos, de ser amigos, de poder no solamente escribir cartas, sino poder encontrarnos y darnos un abrazo y conversar y sentir la cercanía del hermano. Ese es un detalle muy importante, muy propio de nuestra cultura y que ayuda precisamente a esos lazos, esos vínculos importantes que se van desarrollando. Entonces, ir creando esa mentalidad poco a poco entre todos los obispos, entre todos los agentes de pastoral, en ese momento principalmente sacerdotes y obispos, pues es un avance muy importante. Año 55, Río de Janeiro, pero luego viene el Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II, con muchas de las cosas que trajo, ese aire de renovación, de ayornamiento, como proponía el Papa Juan XXIII, trajo consigo entonces toda una serie de ideas, de planteamientos, una mirada de la Iglesia hacia adentro y hacia afuera. Mirar hacia adentro cómo estaba realmente esa Iglesia, cuál era la cara que estaba presentando al mundo, y hacia afuera para tratar de escuchar lo que agitaba el corazón, las mentes de los seres humanos en esas épocas. Un concilio que tuvo pues una orientación muy, si queremos, hacia Europa, hacia la realidad que estaban viviendo ellos, pero que también impactaban en nuestra realidad. Y que encuentra en la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Medellín el espacio propicio para hacer una adaptación, una reflexión de eso que se planteó en el Concilio Vaticano II, una reflexión hacia la realidad, hacia las características propias de nuestro continente. Y miren que fue una bendición que esa segunda conferencia se hubiera realizado aquí en Medellín. Recordemos, los que tenemos un poco más de años o menos pelo, recordaremos cómo en el año 68 se celebró aquí en Bogotá el Congreso Eucarístico Internacional y el Papa Pablo VI vino a Colombia y eso fue un evento maravilloso, especial, y de esa circunstancia, esa preparación que se hizo, que fue muy interesante porque se hizo previamente toda una serie de asambleas que se hicieron en los barrios, en las casas, en las parroquias. Eso generó una activación muy particular de Colombia, de Bogotá particularmente, pero de toda Colombia, de prepararnos, de sentir que el Papa iba a venir y que había que prepararse. Entonces hubo una serie de asambleas familiares donde nos reuníamos a dialogar sobre unos temas que se han propuesto desde la Conferencia Episcopal de Colombia. Y entonces eso es parte de lo que es el espíritu de la sinodalidad, que todas las personas reconozcan que estamos en un camino y un camino que debemos recorrer juntos. Siempre está el modelo aquel de los peregrinos, del camino de Emaús, que van después de la muerte de Jesús caminando juntos, preocupados, inquietos, pero que encuentran con una persona que no reconocen y les ayuda precisamente a poder entonces desarrollar un diálogo que los va a enriquecer y que los va a llevar a descubrir a la persona de Jesús resucitado. Y entonces que los llama precisamente a que vuelvan a tomar el camino. Algo de eso tiene que ser precisamente el proceso del sínodo. Y eso es lo que ocurrió, se empezó a desarrollar con mucha más fuerza a partir de la conferencia de Medellín, que tenía como propósito reflexionar sobre la evangelización en el presente de América Latina.
Unos aportes al contexto histórico. El Papa crea en el año 58 la Comisión para América Latina. En ese mismo año se crea la Organización de Seminarios Latinoamericanos y más adelante se crea la Conferencia de Religiosos de América Latina en el 59, la CLAR.
Estas experiencias mostraron cómo poco a poco la Iglesia fue tomando ese ritmo, recuperando ese ritmo, pero ya no solamente con los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos sobre todo, que es lo que busca realmente el sínodo, que es lo que se busca fundamentalmente en estas experiencias de sinodalidad, de caminar juntos, de avanzar. Entonces, ahí se empezó, se crearon todos estos focos, estas semillas, estos surcos en los que se sembró una semilla que poco a poco ha venido floreciendo. Por eso uno puede entender la preocupación y el anhelo y la búsqueda en los obispos hace unos años, 2000, después de 2000, cuando el Papa lo nombran, cuando nombran al Papa Francisco, los obispos vuelven a pedir que por qué no se hace una nueva asamblea, la sexta, porque la segunda, Medellín, tuvo sus aportes muy importantes, muy importantes. También generó, como generó el Concilio Vaticano II, algunas crisis en movimientos, en personas, en estructuras, como pasa ahora con el Papa Francisco cuando él propone una iglesia en salida. Pues hay algunos que reaccionan y que se sienten afectados y como que su comodidad o su manera de ver la iglesia como que se les trastoca, entonces como que no les gusta y se resisten. Todo cambio genera resistencias, mayores o menores, según la mentalidad, según la formación, según la espiritualidad que tenga la persona. Entonces, ese es un elemento muy importante que hay que tenerlo presente. También haciendo este recorrido que estamos haciendo, Hans, un poquito de tipo histórico, recordemos que en el año 75 se realiza otro sínodo también convocado por Pablo VI, que es el gran impulsor de los sínodos, tanto que en el año 65, sin haberse terminado el Concilio Vaticano II, entonces él define que se debe hacer los sínodos y da unas pautas para esa reunión de los sínodos, de los obispos.
En la cuarta sesión del Vaticano II crea Pablo VI esa institución del sínodo.
Perfecto, exactamente, es en esa cuarta sesión, exactamente, muy bien. Él lo impulsó y lo puso en práctica, y en el año 75 él convocó ese sínodo importantísimo sobre la evangelización en América Latina, en el mundo, la evangelización en el mundo, en la sociedad contemporánea. Y entonces, 4 años después, en Puebla, México, los obispos se reúnen y tratan ese tema. Había pasado ese huracán, esa ola fuerte que había sido Medellín, que es lo, para muchos fue como el nacimiento de una iglesia con una identidad típicamente latinoamericana. Pero eso tuvo también pues su costo, tuvo su esfuerzo, tuvo sus avances, tuvo sus dificultades muy maravillosas, muy interesantes, que de todas maneras nos ayudan a entender ese camino de caminar juntos, que tiene su exigencia, que exige esfuerzo y que requiere que lo acompañemos siempre por la oración, por una espiritualidad de confianza, de esperanza, de saber que el Señor está presente y que no nos abandona, que está allí presente en ese sentido. Entonces, en Puebla se da una reflexión también sumamente importante sobre la evangelización en América Latina. Y mira que es uno de los documentos donde, por ejemplo, el análisis de la realidad sigue siendo realmente excelente, excelente, porque toman la parte histórica, toman la visión de la realidad en ese momento, hacen un análisis muy minucioso, muy elaborado, en el que se pone en evidencia cómo la iglesia, cómo desde la teología se dialoga con las ciencias sociales, con las ciencias humanas, para analizar una realidad. Cuando hay un capítulo, una partecita de la parte de la realidad social, donde se analizan las causas, y ahí es evidente ese diálogo que se hace entre la teología, la pastoral, con las ciencias sociales. Hay unos puntos en los que se analiza aprovechando el aporte de las ciencias sociales. Entonces se va a decir el tema de la guerra, el tema de la violencia, el tema de la inequidad, de la injusticia. Toman los datos que se proponían en ese momento por parte de las ciencias sociales. Es el diálogo con ellas, es el lenguaje en que la teología reconoce y respeta la autonomía de las ciencias sociales, pero a la vez aprovecha ese aporte para cuestionarse, para sentirse tocada, aprovechar eso que ellas aportan para ver cómo se puede evangelizar. Y el segundo nivel que coloca de análisis es el nivel del diálogo con la ética, con el humanismo. Entonces hay otro diálogo también muy importante cuando llega a decir la raíz de estos fenómenos que hemos analizado tiene que ver con la crisis de valores, con la pérdida de humanismo. Entonces otro diálogo diferente. Es un diálogo ya con el nivel de las ciencias humanas. Y finalmente, un tercer nivel dice, y más allá, en lo más profundo de esta realidad, está el diálogo entonces, un diálogo teológico con otras confesiones. Un poco lo que ha hecho el Papa Francisco en estos tiempos contemporáneos, cuando se han reunido con representantes destacados de otras confesiones religiosas, por ejemplo, también con iglesias cristianas. Ese tercer nivel que analizan en Puebla se refiere precisamente al pecado, que es un diálogo que se entiende y funciona muy bien cuando hablamos a nivel de lo religioso. Si yo quiero hablar desde el punto de vista del pecado con los de las ciencias sociales, pues seguramente me van a mirar de soslayo y van a decir, bueno, este señor no está en el nivel en que necesitamos que esté. Ahí se notan los tres niveles que son muy importantes y creo que es uno de los aportes que tiene ese documento de Puebla. Y el otro que tiene que ver con la realidad, que me gusta de vez en cuando volverlo a mirar, es un esfuerzo que hicieron para mirar la evangelización en el futuro de América Latina. Estamos hablando del año 79. Cuando uno mira lo que allí se decía, lo que se pensaba, encuentra unas cuestiones realmente interesantes. Y sobre todo porque otro punto que toma también del Papa Pablo VI fue el tema de la evangelización de la cultura. El Papa había tratado precisamente en Evangelii Nuntiandi, la encíclica sobre la evangelización en el mundo moderno, que llegó a decir, si la evangelización no toca la raíz de la cultura, es una evangelización que es superficial, que no profundiza, porque no toca los estilos de vida. Y mira que hoy estamos en esa situación estamos. Cuando el Papa Francisco nos dice, la crisis que hoy estamos viviendo es una crisis que generada por la nueva época, es una crisis que tiene que ver con la cultura, es una crisis cultural fundamentalmente.
Lo que hizo Puebla fue un aterrizaje para América Latina de esa exhortación apostólica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, y Puebla quiso contextualizar para nuestro continente esa inquietud que nació de ese sínodo y que se plasmó en la exhortación, el anuncio del Evangelio de Pablo VI para todo el continente. Por eso Puebla va a tratar de la evangelización en América Latina, habla de la verdad sobre el hombre, de la verdad sobre la iglesia, y tú me corrigirás, Eduardo, reitera una vez más la opción preferencial por los pobres.
Exactamente, que ese es uno de los aportes también de la Iglesia de América Latina, haber recuperado, haber actualizado esa opción, que es la opción de Jesucristo, de un hombre, de un Dios que se hace hombre en un ambiente humilde, sencillo, podríamos decir hoy vulnerable, marginal, hace una opción por ese sector de la población, que es la mayoría, que es buena parte de la población de ese momento y actualmente.
Además, retoma la eclesiología, la manera como se entiende la iglesia, como comunión y participación, que incluso ahora el sínodo que propone el Papa lo está retomando y él le añadió misión. Es comunión, participación y misión, pero Puebla había hablado de la comunión y la participación, que no era otra cosa que la percepción de la iglesia que nace del Vaticano II.
Y de un concepto muy importante que está en Lumen Gentium, la iglesia como pueblo de Dios. Ahí está la raíz, está el punto clave que justifica, que anima, que ilumina de alguna manera también toda esta experiencia del sínodo. Esa afirmación, ese capítulo que dedica a la Lumen Gentium, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la iglesia, el pueblo de Dios, uno de los capítulos que le dedica el documento, si no recuerdo mal, es el segundo capítulo, pues fundamenta toda esta experiencia del sínodo. Por eso el Papa Pablo VI, cuando retoma el sínodo, está retomando esa dimensión fundamental de la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia pueblo de Dios, que es la que precisamente coloca la posibilidad de que todos, al reconocernos miembros del pueblo, todos hermanos, todos hijos del mismo Señor, del mismo Padre, con diferentes funciones, pero todas complementarias, donde todos estamos al servicio del otro, y que, como dice Jesucristo, el que quiera servir, que sea el que más sirva, como punto de referencia para el gobierno, para el ejercicio de la autoridad, para establecer realmente cómo se construye, cómo se hace en la vida de iglesia. Está muy bien lo que tú has comentado, porque Puebla volvió a retomar esas dos dimensiones que ahora vuelven y se añade lo de misión precisamente por la evolución que se ha venido haciendo. Porque eso, vale la pena decirlo, la iglesia en este proceso que estamos señalando se palpa aquello de que la iglesia, como dice tal vez en alguna parte del Evangelio, como que o en alguno de los papas se menciona que va tomando, va sacando de su riqueza, a veces se va olvidando y como que estamos escarbando por allí en ese tesoro y encontramos algo que está ahí, está ahí, pero que se nos ha olvidado por otras cosas, por tantas circunstancias que se van dando en la vida, y se retoma y se vuelve, se limpia un poco y se vuelve a poner, porque tiene una capacidad de movilizar, de reorientar, de iluminar. Eso es realmente todo el tema de la eclesiología del pueblo de Dios, el tema de la sinodalidad, que va a ser muy, muy, muy importante en ese proceso. Bueno, avancemos otro poquito en ese camino histórico que estamos diciendo sobre esa sinodalidad de la Iglesia de América Latina, esa experiencia que ella ha mostrado al mundo, a la Iglesia Universal, cómo se puede hacer. Y fue así como el Papa Juan Pablo II, que por cierto es el Papa que tal vez más, bueno, porque tuvo más tiempo, pero que hizo una serie de sínodos muy interesantes, muy particulares, cuando por ejemplo realizó sínodos específicos para los continentes, para cada uno de los continentes dedicó un sínodo preparando el nuevo milenio. Entonces hubo el sínodo de América, de África, de Oceanía, de Europa, de Asia. A cada continente le dedicó también, él en esa perspectiva de pueblo de Dios, dedicó sínodos a los obispos, a la vocación y misión de los obispos, a la vocación y misión de los, bueno, más que todo a la vocación de los presbíteros, a la vocación y misión de los laicos, a la vocación y misión de la vida religiosa, de la vida consagrada. Entonces, de los laicos, él fue trabajando los diferentes actores, los diferentes integrantes de ese pueblo de Dios, comunicándoles, recordándonos la vocación a la santidad que todos tenemos y la misión que cada uno, desde su papel dentro del pueblo de Dios, debe cumplir para que el reino de Dios se haga presente en la historia de la humanidad. Entonces, ahí ese Papa, Juan Pablo II, viendo que se acercaba un hecho histórico, que fue el descubrimiento de América, convoca la reunión, la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en República Dominicana en el año 92, empezando precisamente el 12 de octubre. Esta conferencia también tuvo unas reflexiones muy interesantes, algunas dificultades fuertes que lamentablemente terminaron afectando un poco la comunicación y el impacto que ella pudo haber tenido. Pero hay ahí un capítulo, por ejemplo, sumamente importante que tiene que ver con esa propuesta que desde el año 1983 Juan Pablo II propuso para América Latina inicialmente, en vista precisamente de la celebración de los 500 años, pero también todo el mundo, que fue la propuesta de la nueva evangelización. Propuesta que hizo en Haití, en una reunión del CELAM, precisamente. Esa propuesta, esa invitación a una nueva evangelización de América Latina, también del mundo, va a ser un capítulo muy importante en la reflexión que se hizo en Santo Domingo, la nueva evangelización, como una dimensión muy importante. Recuerdo que cuando se discutía, porque en las conferencias, como el sínodo, pues un objeto de reflexión previa por un grupo de obispos que luego le presentan las inquietudes al Papa. El Papa posiblemente los invita a que piensen un poco más, les da otros elementos para que miren. Y bueno, termina en un momento determinado definiendo el tema, proponiendo el tema. Cuando se propuso el tema, se pensaba en dos temas. Nueva evangelización, porque hay una nueva cultura. Y entonces esa idea fue tomando fuerza. Pero luego cuando se envió la propuesta ya al Papa Juan Pablo II, dijo, me parece bien, pero yo creo que América Latina es un continente que todavía tiene una deuda muy grande en el campo de la promoción humana. Y entonces así quedaron los temas de la conferencia. Nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana, que fue como se planteó finalmente el tema de la conferencia. Y entonces hay otro también, un aporte muy importante, siguiendo esa línea que decíamos del Papa Pablo VI, de evangelizar la cultura como el reto clave que se tiene en este momento. Y es lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. ¿Cómo evangelizar la cultura? Una cultura que está cambiando. Una cultura que, como el Papa Francisco ha dicho, es una cultura del descarte, del consumismo, del individualismo exagerado. Ese es el reto, es la tarea que tenemos hoy todos los cristianos para enfrentar cómo hacer presente los valores del Evangelio en una cultura que tiene muchos rasgos de ser contrarios o de ir en contra, o mejor aún, que el Evangelio va en contra de lo que la cultura propone.
Y no es pasajero el tema que se hubiera escogido Santo Domingo como la sede de esa conferencia al celebrar los 500 años del descubrimiento de América, porque por allá llegó Colón a una de esas islas, a la Española, y cerca, no sé si coincido, cerca está Santo Domingo, y también es la diócesis o la arquidiócesis primada de América por ser una de las primeras. O sea que la escogencia de la sede no fue al azar, fue perfectamente calculada con ocasión de los 500 años del descubrimiento de América y del advenimiento del catolicismo al Caribe y a América Latina.
El lugar, el tema, fueron muy oportunos y muy necesarios. Y como anoto, plantearon elementos muy interesantes dentro de la reflexión, del proceso de reflexión de la Iglesia de América Latina. Mira que ahí, por ejemplo, el tema que hoy nos ocupa con mucha prisa, el tema de la ecología allí y de la Amazonia específicamente, tomó un impulso muy importante y gracias a la labor de un obispo brasileño, del conjunto de ellos, pero de él específicamente, don Demetrio Valentini, quien impulsó, y yo recuerdo como una hormiguita por un lado y por otro, y en todo momento él trataba el tema para ir impregnando la mente de las personas que allí asistían, especialmente de los señores obispos, sobre la importancia del cuidado de la Amazonia. Si tú recuerdas, cuando estuvimos comentando el libro de Soñemos Juntos, del Papa Francisco, él cuenta que cuando él escuchaba un poco sobre el tema de ecología, le parecía que había algo como de exageración. Pero en la medida que se fue consultando, se fue impregnando de lo que era eso, entonces él mismo lo dice que hizo como una conversión hacia la ecología, tanto que lo llevó a convocar un sínodo sobre la Amazonia, que se realizó y que tiene un documento que recoge todas las reflexiones que se hicieron, experiencia del sínodo de Amazonia, que es la que se está tratando ahora con la Asamblea Eclesial Latinoamericana, de seguir en ese paso, porque ahí se mostró que era posible hacer reuniones aún con los indígenas de diferentes etnias en unas circunstancias no urbanas, sino circunstancias de selva, de unas regiones aisladas, donde se reunieron diferentes grupos y muchos grupos y muchas personas pudieron dar su palabra, su opinión, su aporte. Y ese sínodo recogió toda esa riqueza, más la que aportaron también los científicos y otros pensadores, teólogos, sociólogos, antropólogos sobre el tema, y se genera ese documento maravilloso, que al igual que Laudato Si, pues son los que están guiando en este momento la reflexión y la orientación eclesial con respecto a un tema tan vital, pues el tema de la eclesiología. Eso tiene que ver, de alguna manera, no digo que sea la única vez o la primera, pero sí que para América Latina empezó a tomar un camino en ese sentido.
Sí, el tema de la ecología en Santo Domingo está ubicado en el número 169 de las conclusiones del documento. Ahí se trata de la ecología tal como lo has manifestado, Eduardo, y empieza entonces a crecer esa conciencia de cuidar el ambiente, que va a cristalizar en Laudato Si y luego en el Sínodo para la Amazonía. Entonces se empieza a gestar, digamos, esa inquietud también de incluir al medio ambiente, a la tierra, a la naturaleza, dentro de la mirada de la Iglesia en América Latina y de la acción de la Iglesia en América Latina, que luego desemboca en Laudato Si de manera brillante el planteamiento de Papa Francisco.
Y ya para casi terminar nuestro programa, todavía tenemos unos minutos, vamos a dedicar los últimos, para recordar el último los últimos momentos, podemos decir, de todo este proceso que está detrás de esta convocatoria y realización de la primera Asamblea Eclesial de América Latina o Latinoamericana, que así le llamó el Papa Francisco, la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Ese último momento que podemos decir que tiene que ver con esto es el tema de la conferencia, de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, en el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, en mayo de 2007. Entonces, allí, como ya lo hemos mencionado otras veces, el presidente de la comisión redactora del documento final fue el Papa Francisco. Y él entonces se impregnó mucho de esa reflexión, de ese diálogo, porque fue también una experiencia muy rica de iglesia, de diálogo, de compartir, muy fraterno, muy cercano, muy impregnado y acompañado de la oración de los fieles, porque esta asamblea se realizó en el sótano del santuario, un espacio muy grande, el santuario es enorme, y ahí se realizó, y entonces esto ayudó muchísimo. Los mismos obispos decían, este ambiente de las personas que estuvieron durante casi las 24 horas orando en diferentes, ahí en el santuario, en otros grupos, apoyando con la oración, toda la reflexión de los obispos en la conferencia, que hace que sea, como todas las otras anteriores, un evento en el cual, y es a lo que el Papa invita, en el cual el Espíritu Santo se hace presente. El Espíritu Santo es el principal actor del sínodo. Ha dicho el Papa, el sínodo no es una asamblea, no es el Senado, no es el Consejo, no.
No es un parlamento.
No es un parlamento, exactamente. Es un evento eclesial. Es una comunidad que se reúne convocada por el Espíritu Santo, iluminada por él, para discernir, para reflexionar sobre la realidad y lo que está ocurriendo en ella. Entonces, en Aparecida están, de alguna manera, también esos elementos, esas semillas que hemos venido diciendo, que cada vez se van apareciendo, van colocando el Señor en nuestro camino, para que nos llamen la atención, para que nos inviten a la reflexión y a mirar otra vez qué rumbo estamos llevando, para ver si es el que Él espera que llevemos, o si es necesario reorientar, como generalmente nos toca, ir ajustando el camino para que realmente corresponda con ese camino que nos lleva a la construcción, al aporte, a la construcción de ese reino de Dios que el Señor nos invita.
Y esa asamblea, el lema o el tema, discípulos misioneros de Jesucristo, la de Aparecida. Y entonces en la primera parte también de las reflexiones de los padres del CELAM en esa reunión de Aparecida fue una mirada sobre la realidad. Dice el documento, mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros. Los subtemas, la alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el Evangelio de Jesucristo, la vocación de los discípulos misioneros a la santidad, la comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia, el itinerario formativo de los discípulos misioneros. Esta es una dimensión de formación muy interesante. La tercera parte, la vida de Jesucristo para nuestros pueblos, que tiene los subtemas, la misión de los discípulos al servicio de la vida plena, reino de Dios y promoción de la dignidad humana, familia, personas y vida, nuestros pueblos y la cultura. Estos son algunos de los temas abordados por en la reunión de Aparecida.
Que mira, tú hiciste un momento de memoria muy importante de recordar ese documento, las partes que tiene, y ahí destacaría yo un tono muy importante que está allí, que se repite muchas veces, que es característico y que el Papa Francisco nos ha venido recalcando durante todo su pontificado. El papel de la alegría de evangelizar, la alegría de sentirse llamado por el Señor a servicio de los hermanos, la alegría del servicio, la alegría como una dimensión fundamental de la tarea del evangelizador, de todo el que cree en la persona de Jesús. Su vida tiene que estar impregnada precisamente de alegría, de esperanza, porque ¿qué más que esa promesa del Señor de que estará con nosotros hasta el final de los tiempos? Eso nos confiere una esperanza única, que va por encima de las dificultades, por encima de las circunstancias que se pueden estar viviendo en un momento determinado. Ese es un punto sumamente importante que el Papa nos lo ha venido recalcando permanentemente cuando habla de que no puede haber un evangelizador amargado, triste, pues sería un triste santo. Y el otro punto que tal vez quisiera yo también volver a destacar, Hans, sobre este, es ese capítulo que dedica precisamente a la formación de los discípulos misioneros. Es un capítulo realmente sumamente rico, valioso, orientador, concreto. Ahí se recoge mucha de la experiencia que ha venido adquiriendo la Iglesia de América Latina en todos sus procesos de formación, de los laicos y de religiosas, sacerdotes. Ahí hay todo un proceso, unos aportes realmente muy, muy, muy significativos. Recordemos también que en el número 99 y 100, de esa parte que tiene que ver la parte final de ver la realidad, de analizar, hubo un análisis también muy valiente, digo yo, y muy acertado, de la realidad de la Iglesia al interior. Se miró la iglesia a su interior y en el número 99 se habla de las luces, es decir, las cosas que destacan dentro de la vida de la Iglesia de América Latina. Entonces destacan elementos muy interesantes allí de los laicos, de los sacerdotes, de las religiosas, de campos de la pastoral que han ido floreciendo, que están creciendo, que son esperanza. Y en el número 100 se muestra la otra cara de esa moneda, como las debilidades, las sombras que afectan a la Iglesia de América Latina todavía. Y entonces, por ejemplo, se habla de esa mentalidad que es preconciliar en algunos todavía, que parece que el Concilio Vaticano, después de 30 y pico años, como que no hubiera pasado por la mente y por el corazón de algunos, que precisamente, como anotamos hace unos minutos, por esa resistencia al cambio, por ese querer mantener unas posiciones a las cuales se han estado formados y preparados durante mucho tiempo, como que se resisten a cualquier tipo de cambio. Y hay otros elementos allí también que muestran ese análisis, que es muy importante, porque es como cuando uno va donde el médico, uno espera que el médico le diga las cosas buenas que tiene, pero también y sobre todo va uno donde el médico para que le ayude a detectar cuáles son los males que lo aquejan para poder hacer un tratamiento apropiado para ellos. Y eso fue lo que se hizo ahí en Aparecida en ese momento, en el número 100, que es muy, muy significativo, muy importante para entender todo lo que viene después, todas esas orientaciones, toda esa espiritualidad, toda esa invitación que culminó precisamente en el empeño de hacer una misión continental en América. Como un desafío y un esfuerzo grande para poder llevar la persona, la palabra, las enseñanzas de Jesús a todos los rincones de América Latina.
Y esa resistencia a la recepción del Vaticano II es la que el Papa Francisco está llamando el clericalismo. Pues no es completamente ni es sinónimo, pero hace parte de, y es como privilegiar el estatus de los sacerdotes, del clero, frente a los laicos, que fueron reivindicados enormemente en el Vaticano II y que numéricamente hacen mayor parte de la Iglesia. Y sin embargo, algunos sacerdotes contienen a los laicos, y los laicos también fueron mal educados en ese sentido, porque siempre están esperando el guiño de su pastor o la autorización para tener iniciativas o para salir adelante, pero afortunadamente, como el Espíritu sopla donde quiere, pues hay muchas iniciativas que son de origen laical en la iglesia y que están abriendo camino. Pienso yo, por ejemplo, en los retiros de Emaús y en otros movimientos que son de origen laical y que son de una fuerza enorme. La misma renovación carismática católica que también comenzó en las universidades norteamericanas, destacando el papel del Espíritu Santo en la acción de los cristianos y de la iglesia, etc. Entonces, como el Espíritu sopla donde quiere, afortunadamente, frente al clericalismo, pues se abre paso la acción del Espíritu Santo. Pero sí, interesante poder, a través de estos mecanismos de la Asamblea Eclesial para América Latina y del mismo sínodo, poder hacer que los pastores tomen conciencia de la apertura y de que bajen un poco la guardia frente al clericalismo y motiven a los laicos a ocupar su papel, el papel que les otorgó el Vaticano II, y que los motiven a la acción. Y como digo, reitero, numéricamente los laicos son más dentro del conjunto de la iglesia que la jerarquía, que los obispos y sacerdotes y religiosos. Entonces, obviamente que el papel de los laicos debe ser determinante, debe ser decisivo, obviamente en comunión con la jerarquía, con los obispos, con los sacerdotes. No se trata de hacer caminos paralelos, sino de articular ese caminar en el sínodo, de caminar todos juntos.
Por eso el lema, tanto del sínodo, el sínodo de la iglesia, como el de la iglesia en América Latina, el tema de la comunión, la participación y la misión tienen su razón de ser, tienen su fuerza, tienen su impacto. Vamos a caminar en comunión, pero para eso necesitamos también que haya precisamente la participación, los espacios para la participación, las oportunidades para que esas iniciativas tomen el vuelo, tomen el desarrollo que es necesario para esa renovación, para ese crecimiento, para ese mejor servicio de la iglesia a la sociedad, a todos los hombres y mujeres de nuestro momento, de nuestras circunstancias, que comparten el tiempo con nosotros.
Recordemos el propósito de la Asamblea Eclesial, además que empieza el propósito utilizando términos de Aparecida. Dice: como discípulos misioneros reunidos sinodalmente en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, haremos memoria de lo acontecido en la quinta Conferencia General en Aparecida y mirando contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos, reavivaremos nuestro compromiso pastoral para que en Jesucristo nuestros pueblos tengan una vida plena en y por los nuevos caminos hacia el 2031-2033.
Recordemos que ese camino al que nos está invitando el Papa Francisco requiere de nosotros un espíritu de comunión, la experiencia de participación para que la misión llegue a buen término.
Mil gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado en este programa. Recuerden que es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Gracias por la atención.
El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.